Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar o soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después.
Cálido saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Dios bueno nos permite nuevamente encontrarnos. Hay vida y salud, con seguridad personas que nos aman, cosas gratas en nuestras vidas, incluyendo esas situaciones difíciles, todas son regalos que podemos todos los días optimizar y aprender de ellos. Me encuentro aquí entonces hoy con Milena. ¿Cómo estás hoy?
Hola, doctora Ángela, también para Zulima, así como el tango, y para todos los oyentes que a esta hora sintonizan Muy Familiar, el programa de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, que hoy traje un tema súper interesante.
Qué bien, Milena, ya hablas de Zulima Posada Correa, psicóloga que nos está entonces también aquí apoyando en el programa, aunque no la tendremos al aire, pero se encuentra entonces con nosotros aquí en nuestra emisora Magna Estéreo.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, hablaremos hoy de adolescentes. ¿Cómo vamos a vigorizar los vínculos que tenemos con ellos? Una pregunta que salta muy fácilmente, que nunca ha dejado de estar dentro de esos cuestionamientos de los papás y de las mamás. Desde que incluso los hijos nacen, aun cuando están apenas en su niñez, los papás y las mamás se preguntan mucho, bueno, ¿cómo voy a hacer cuando llegue a la adolescencia? ¿Cuáles serán las estrategias para sortear esta etapa que normalmente genera dudas, preocupaciones, miedos? Y de eso entonces vamos a hablar hoy en Muy Familiar.
Los adolescentes. A mí me llama mucho la atención porque en casa tenemos un adolescente que se mantiene así como en una cueva, solo sale a comer y ya, su habitación es la cueva, él sale a comer. ¿Qué es importante o por qué es importante establecer la relación con un adolescente?
Vale, Milena, y lo que estás diciendo lo vamos entonces a conocer en Muy Familiar, vamos a entender por qué nuestros adolescentes tienen esos aislamientos de los que tú acabas de hablar, y por eso es tan importante que nosotros no solamente establezcamos relaciones con los adolescentes, sino que conozcamos acerca de su psicología, de ese periodo evolutivo que es bastante extenso, ya que en ese vínculo que nosotros a veces tenemos con ellos, podemos considerar que es imposible poder tener una relación positiva, grata, efectiva, incluso cálida y, por qué no, aportante de lado y lado, tanto para el adolescente como para los adultos que están a su lado. Claramente, la relación entre los padres y los hijos adolescentes puede ser difícil. Entran en una etapa compleja, se abandona definitivamente la niñez, y esa transición, aunque nos parezca muy importante y realmente lo es, pero sobre todo esperada por los adolescentes, finalmente los asusta. El adolescente, cuando ya se ve ahí, cuando ya siente que está creciendo, aunque lo deseaba, aunque era importante para él, se puede sentir muy asustado, y eso hace que incluso en ese vínculo se vuelva desafiante, que sea una etapa de la vida que, más que una transición a nivel de pronto de su cronología, de su cambio físico, también va a tener unas necesidades y unas preocupaciones que finalmente no solamente lo van a atrapar a él, sino que también van a atrapar a esos adultos que lo están entonces acompañando. Es muy importante fortalecer esa relación que tienen los adolescentes con los papás, y los papás obviamente con sus adolescentes, porque mutuamente se necesitan brindar apoyo. La etapa de la adolescencia no es solamente dura para el chico o la chica que llegaron a ella, es dura también para esos adultos que también están viviendo sus propias etapas, sus propias situaciones, y por lo tanto, sobre todo el adolescente va a necesitar guías muy firmes y muy claras que finalmente los adultos tendrán que proveerles, y dependerán muchísimo de la construcción de la confianza, que es un factor fundamental en esa relación. También porque es fundamental que en esa relación haya transparencia, que haya sinceridad, que haya diálogo abierto, que las dificultades que puedan presentar esos adolescentes no sean sorteadas con cantaleta, con charlas larguísimas, de pronto con hacer uso del juzgar, del señalar, de comparar, muchas veces de incluso uno irse al propio pasado y su propia historia, y pensar que las experiencias de uno van a ser idénticas a la de los hijos, que nos pueden servir en algún momento en conversaciones que son realmente significativas, pero que en otros momentos realmente no dan a lugar, porque nuestros adolescentes no son una repetición de nosotros en otra época, son ellos con su individualidad, con su autonomía, y por eso es tan importante que en esa relación con los hijos adolescentes haya mucho respeto mutuo, mucha comprensión, y eso es lo que va a fortalecer realmente la relación. Elementos entonces claros de esta primera interrogante que me formulas: fuera la comparación, fuera pensar que son hijos que son proyección de lo que nosotros no fuimos, o que se puede generalizar a lo que nosotros nos pasó, a lo que ellos puedan entonces estar viviendo.
Son las 10 de la mañana, 10 minutos. Están escuchando el programa Muy Familiar. Si usted tiene un adolescente en casa y quiere saber algo más de cómo mejorar esta relación, pues comuníquese con nosotros. Aquí están las psicólogas expertas que lo pueden guiar. Ángela, ¿cómo minimizar las barreras que puede haber entre los padres y los adolescentes? En el caso que te conté acá, pues en mi casa, yo soy como el enlace entre los papás y el adolescente que se mantiene en la cueva. ¿Cómo se mejora esa relación? ¿Cómo podemos aprender los papás a mejorar esa relación con ese hijo adolescente, a poderlo entender?
Bueno, la primera cosa, aunque todavía no he llegado propiamente a nuestras pautas, pero me parece muy importante, Milena, contemplarlo desde ya, es que hay que aprender de adolescencia. O sea, cuando somos papás y mamás con hijos, tenemos que aprender de sus etapas evolutivas, las escuelas de padres, las lecturas, las reflexiones, los buenos programas, porque también hay muchas informaciones que no son acertadas ni son hechas por profesionales y expertos, sino de pronto por personas que de asomaditos llegan como a tratar estas situaciones, hacen que de pronto tengamos una diversidad de informaciones equívocas, y hoy con redes sociales también hay muchas comunicaciones inapropiadas. Solamente ayer una vecina me mostraba, a partir de un TikTok que estaba viendo, unas recomendaciones para relacionarse con su hijo adolescente, que incluso me pareció muy curioso porque hoy teníamos el programa, y cómo estas recomendaciones eran tan desenfocadas, tan salidas de lo que realmente se espera, producto de que las estaba dando precisamente una persona como tantas que de alguna manera hacen un video, hacen un audio y finalmente entonces no se centran en lo que es profesional, en lo que es necesario conocer de manera profunda y adecuada. Entonces, lo primero para minimizar, conozca de adolescencia, sepa qué es la adolescencia, cuánto dura esta etapa, porque incluso para muchos papás, como la señora ayer, me decía, es que él ya tiene 17 años, ¿cierto? Que ya le pasó la adolescencia. Entonces, entrar a aclararle, mostrarle que realmente es una etapa que se nos extiende hasta los 21 años, y hay en este momento incluso teorías que hablan que va hasta los 25 en nuestras nuevas épocas, y por lo tanto el no tener esos reconocimientos hace que finalmente tengamos barreras más grandes de las que podríamos tener. También tenemos que tener muy claro que nosotros como papás, como formadores, como adultos, no tenemos todas las respuestas. Los adolescentes tienen muchas situaciones que nosotros del todo no vamos a comprender y que finalmente también va a tocar que en ese diálogo de ir y venir ellos nos puedan ampliar y ayudar a que sea realmente muy fortalecida esa relación. Yo tengo algo muy claro, Milena, y es que la barrera de comunicación con un adolescente empieza en la infancia. No empieza en la adolescencia. O sea, si usted tuvo con ese hijo un vínculo en la niñez fuerte, un vínculo muy fortalecido desde una comunicación abierta, desde unas normas muy, muy claras, donde hubo también unos valores claramente definidos, la relación con el adolescente fluye con mucha más facilidad. Yo no puedo esperar que ya en la adolescencia ese hijo tenga una interacción conmigo que de pronto yo no cultive en la niñez. Cuando de pronto no hubo un diálogo abierto, yo no puedo esperar que en la adolescencia ya hable conmigo. Entonces la barrera empieza normalmente en el adulto, no es en el adolescente. Entonces por eso es muy importante, primero que todo, conocer. Segundo, cuestionarnos qué nos faltó en esa niñez y cómo lograrlo reparar ahora que llegaron a la adolescencia, ¿cierto? Tratar al máximo también de no hacer otras cosas como suponer, como no tener tiempo para ellos, porque a veces no nos sentamos a dialogar con los hijos. Realmente lo que hacemos es estar mirando de pronto un equipo celular, estar viendo la televisión, pero realmente no los escuchamos y no aprendemos realmente de ellos. También tan importante mostrar un interés real. Si alguien se pilla, si uno está interesado realmente en el diálogo, en la comunicación, es un adolescente sabe de una, si tú sí le estás haciendo caso, si te está haciendo realmente grato aprender a comunicarte con él o hacerlo realmente, porque muchos papás son bien hábiles en esa comunicación con ellos, y realmente poder exponer entonces sus ideas sin temor a ser comparados, juzgados o finalmente a salir mal librados, como dicen ellos, porque sienten que su confidencia o su comunicación no fue de alguna manera bien escuchada. Otra barrera muy importante es que ellos sientan seguridades en nosotros, porque a veces los papás lo primero que hacen cuando un hijo adolescente les cuenta algo es llamar a la tía, contarle qué pasó, llamar a la abuelita, y de un momento a otro toda la familia sabe lo que está pasando, o traerlos a juicio delante de personas que finalmente ellos no han confiado. Venga, cuéntele pues a su papá, o cuéntele a su tío, cuéntele a su tía lo que usted me acabó de decir, cuando el adolescente no es lo que realmente desea. Y a veces caemos mucho en eso porque no sabemos manejar las situaciones y consideramos que todos los adultos tenemos que entrar a esa situación específica que de pronto nos pueda estar mencionando sobre eso, todo si para nosotros reviste gravedad, y es ahí cuando entonces nos vamos a tirar, entre comillas, esa relación que tenemos entonces con ellos. Tan importante también tener claro que las barreras también es hasta donde él se siente amado. Un abrazo, un gesto bonito, una palabra amable, ese tiempo de calidad del que les hablaba ahorita, construye un vínculo muy sólido con ese hijo adolescente. Y tan importante también que ellos sientan que desde esa comunicación abierta finalmente esa relación se puede profundizar. Acordémonos, comunicación es solamente hablar, por eso hablo de muchas otras cosas que son no verbales. El gesto de que un adolescente vea que tú le preparas una comida que le gusta, que te sientas con él a ver televisión, que pasas por el comedor y le tocas el hombro, en fin, tantas cositas que ese adolescente puede leer, que tú eres importante, que él es importante en tu vida, para que él también te dé un grado de importancia en la suya. la importancia también de que ve la comunicación del hogar común. A veces queremos que nuestros adolescentes dialoguen con nosotros, pero ellos no ven comunicación abierta entre los papás o entre los adultos formadores. Queremos que no griten, pero nosotros gritamos. Queremos que sean precisos en lo que hablan, pero nosotros no lo somos. Queremos que respondan a nuestras reglas, pero las reglas no han sido claras y concisas. Entonces, todo eso son barreras que si nosotros las minimizamos, entonces vamos a poder lograr desde esa claridad en la norma, desde esos valores definidos, desde esa comunicación abierta y comprensiva, que realmente entonces se pueda dar un diálogo realmente fluido. Para los hijos adolescentes, aunque creamos que no, la relación con sus papás es muy importante. Y por eso las acciones y comportamientos de lo que somos frente a ellos es lo que les va a ayudar a esa integridad, a que ellos realmente homologuen cosas nuestras, a que si nos ven honestos, ellos lo sean, si nos ven empáticos, responsables, si ven muchos valores en nosotros, ellos también van a lograr desarrollar una comunicación responsable y comprensiva.
Están disfrutando del programa Muy Familiar a través de la 97.6 Magna Estéreo, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. No sé, Ángela, si me voy a adelantar en el tema, pero como usted está hablando de esos juicios, tengo una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una problemática entre papás y adolescentes y entra un tercero, sea la abuela, sea un tío, a mediar y le dice a la mamá o al papá, ah, pero es que usted, ¿por qué lo regaña, lo recrimina? Si es que usted también era así. ¿Qué hacer ahí?
El adolescente está presente y mala idea, porque lo que se busca no es buscar culpables, lo que se busca es mediar, lo que se busca es canalizar, y entonces es cuando los adultos, en lugar de ayudar, lo que hacen precisamente incluso es bloquear. Primero, con todos los hijos uno no debe hablar de cosas que son de adultos delante de ellos, niños y adolescentes no, porque van a ver entonces que la autoridad tuya no está claramente asumida. Segundo, recriminarse no ayuda nunca nada, ¿cierto? O sea, a ver, ¿qué solucionó, por ejemplo, la abuela diciendo ese tipo de expresión? No solucionó nada. Tercero, lo que hay que buscar es, puede ser que sí, nosotros heredamos muchos patrones en la personalidad y muchos hijos adolescentes son rebeldes, no solamente porque la rebeldía hace parte de la adolescencia de muchos, no de todos, o sea, si bien hay ciertos patrones conductuales donde los chicos empiezan a ser realmente muy diferentes a como eran niños y empiezan a buscar otra normativa, otros valores, otra manera de comportarse. Hay unos que sí originan una rebeldía realmente grave y que incluso a veces necesitan tratamiento y profesionales de apoyo. También es cierto que pueden haber entonces patrones de herencia en la personalidad de ese adolescente, que de pronto sí tiene entonces unos matices de ese papá y esa mamá. La manera en cómo vamos a resolverlo no es pensando que como así fuese papá y esa mamá, entonces ya digámoslo así, no hay nada para hacer. Por el contrario, a ver, ¿qué podemos en este momento actual lograr para que esas conductas que no están bien encaminadas se transformen en unas conductas, por lo tanto, más positivas? Entonces, claramente no desautorizarse, claramente no considerar que eso soluciona el problema, y claramente, ¿qué hacemos entonces? Bueno, tenemos por ejemplo un adolescente rebelde, bueno, nos vamos a sentar como papá, como mamá, como adultos significativos, a considerar cómo estamos en la comunicación, en el ambiente familiar, en las normas establecidas, en el ejemplo que le damos y en la manera como estamos direccionando su crianza. El adolescente no ha terminado su proceso de formación. Entonces, por eso es tan importante que los adultos, primero que todo, sean los que examinen ante una dificultad de un adolescente de qué lo estamos rodeando. Y eso nos va a ayudar enormemente a que podamos de pronto detectar situaciones que lo están alterando o están haciendo difícil su comportamiento usual.
Las 10 de la mañana, 21 minutos. Continuamos escuchando el programa Muy Familiar. ¿Cómo ser modelo de esos adolescentes sin caer en el error de que como adultos lo sabemos todo, que somos sabelotodos?
Lee lo complejo, porque realmente de lo que más se quejan los adolescentes es eso, que es que me quieren mandar, que es que no me escuchan, que es que quieren que yo haga las cosas como ellos dicen, es que definitivamente no me entienden, es que yo siento que quieren que yo no sé hacer nada. Bueno, normalmente se siente descalificado, para englobar como todas esas frasecitas. ¿Qué es lo que es importante? Lo que les decía ahorita, mirarse primero, darse cuenta de que uno finalmente lo que busca con un adolescente es animarlo a aprender, a crecer, a desarrollarse y evaluar todos los días de una manera sencilla, a ver cómo siento que es la relación con mi hijo. Yo creo que eso nos ayuda mucho a hacer unos modelos muy claros. Yo cómo me veo, si a mí me grabara un personaje invisible cuando estoy en esa relación y en esa interacción cotidiana con mi hijo adolescente o mi sobrino o el familiar que yo tenga adolescente, ¿qué se vería en esa grabación? Ese es un ejercicio interesante de mirarme, ¿cierto? A ver, yo siento que es más las situaciones de conflicto, de rabia, de incluso de agresión verbal, ojalá no más de ahí, pero igual la agresión verbal ya nos está diciendo que ese vínculo va por mal camino. Y ese mirarnos nos va a ayudar a darnos cuenta dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades de ese entorno en el cual entonces nos estamos nosotros relacionando. Y tener muy claro que a veces nos quedamos muy en nuestro punto de vista, a veces nos cuesta darnos cuenta de que finalmente sí tenemos errores, que ser adulto no nos hace infalibles, que incluso nosotros podemos tener un montón de cosas sin resolver que hacen bien complicada la relación con ese adolescente. Mis miedos, mis tristezas, las cosas que yo no he logrado, muchas veces las pongo en ese hijo adolescente. De frases como es que usted no va a ser como su hermano, o frases como es que usted tiene que salir adelante porque yo no fui capaz, o es que usted tiene que ser el abogado que yo no fui, o es que usted no me va a hacer quedar mal delante de mis amigos, o es que usted tiene que ser mejor que su primo o el hijo de esos otros amigos que yo tengo. Bueno, todas esas frases donde él se siente sometido a ser un modelo o a ser absolutamente perfecto, o esas otras frases que te descalifican, donde te dicen esas son bobadas suyas, es que usted no va a ser capaz con la vida, es que usted no es responsable, y tantas otras maneras en cómo llegamos a ellos que les quitan esa valía como persona, finalmente hace que nosotros como adultos creamos que somos infalibles. Por el contrario, esas frases lo único que hacen es que los tengamos muy lejos de nosotros, y el día que tengamos que llegar, ya ellos finalmente no estén.
La recomendación, pildoritas para la salud mental y espiritual.
Suena el despertador y todo se reinicia. Un día nuevo, pero igual a los demás. Desayunas dormido y sales corriendo para no perder el bus. Te has pasado estudiando toda la noche para un examen que tienes hoy, pero encima tienes que presentar un trabajo de 30 hojas sobre un libro y hacer los deberes de todas las asignaturas. Has de distribuirte hasta el mínimo minuto, aprovechar los tiempos de descanso, las clases menos importantes, todo para cumplir con tu trabajo. Después de todo el día llegas a casa, tienes media hora para merendar y seguir trabajando. Pero no, qué va, no solo se trata de cumplir con tu responsabilidad escolar. Has de preocuparte por tu relación, de hacer sentir orgulloso a tus padres, mantener a tus amigos, pasar por crisis emocionales durísimas y además tener que sonreír y seguir adelante, porque si no estás perdido. Si piensas distinto te marginan, si no tienes móvil no existes, si tienes mal físico se ríen de ti, si eres como los demás ocultas tu originalidad. Seguimos modas. ¿Quién tiene que aguantar un mal día de un profesor, una discusión de pareja, de amigos, de padres, de hermanos? Preferimos ser guays a ser nosotros mismos. ¿Quién tiene que pasar por cambios de humor continuos, de ilusionarse y desilusionarse continuamente, de estrellarse con problemas y tener que seguir? Estar envuelto en un mundo donde solo importa la apariencia. Te sientes mayor y con razón, pero no te tratan como tal, o si lo hacen, nunca es en tu beneficio. Mario, ya eres mayorcito para hacer esto, o no eres pequeño para salir hasta tan tarde. es cuando tienes que tomar las decisiones que van a encaminar tu vida. Las tienes que tomar mientras pasas por esta fase tan difícil. Tienes que aguantar con todo esto a diario. Cargar con una presión que ningún adulto puede llegar a entender, por mucho que diga, yo también tuve vuestra edad. Los tiempos han cambiado. Antes podíais salir a relacionaros. Ahora, si estás con tus amigos, es con el móvil en la mano. Es una etapa en la que te tratan como un niño, pero ya no lo eres. Una etapa en la que tu opinión no importa, en la que parece que nuestras vidas es maravillosa porque somos jóvenes. ¿Cuántas veces he oído decir a mis padres, pero si esto lo estudié yo en la facultad, o yo a tu edad no tenía ni la mitad? Pero niños, ¿qué hacéis? ¿Estáis todo el día con el WhatsApp? Yo a vuestra edad estaba jugando todo el día con mis amigos. Personalmente no tengo experiencia de lo que viene después de esto, pero solo sé que ser adolescente es muy difícil y que nadie lo valora.
Es muy familiar en la 97.6 de Magna Estéreo. Recibimos sus llamadas en el 604-331-6087 y también mensajes de texto o de voz en nuestro WhatsApp 312-279-0170. Patricia Ruiz desde Robledo dice, buenos días, tengo un hijo de 17 años, muy juicioso desde pequeño. Soy muy amiga de él y siempre mucho diálogo, solo muy complicado para vestir, siempre quiere ponerse lo mismo. Desde San Cristóbal nos saluda Giovanni Cano con este mensaje.
Buenos días, mi nombre es Giovanni Cano, estoy ubicado aquí en el corregimiento de San Cristóbal. Primero que todo, para felicitarlos por este espacio. Bueno, yo soy padre de una niña de 9 años y padre de un niño de 12 años que ya ha entrado a la etapa de adolescente. Y la verdad que todo lo que ha mencionado la doctora me toca mucho a mí. Porque yo era de los padres que cuando mi niño de 12 años estaba más pequeño, él me pedía tiempo para jugar con él, tiempo para muchas cosas, y yo por estar pendiente de la televisión o digamos del celular, no le paraba bolas. Y hoy en día me arrepiento de todo eso, porque ya es lo contrario. Yo ya que quiero jugar con él, porque sé que no hice las cosas bien y quiero sacar tiempo con él, ya él está metido en todo lo de los aparatos electrónicos. Entonces, ¿cómo entro yo nuevamente a mediar ahí como para que el niño y ahora la niña que tiene 9 años no ir a cometer los mismos errores? Si de pronto pues me pueden contestar, qué pena, muchas gracias.
Bueno, y continuamos con Vigorizando los Vínculos con un Adolescente, aquí escuchando audios y preguntas de nuestros oyentes y aportes, y voy a contarles entonces, de acuerdo a lo que he escuchado en estos muy, muy interesantes aportes que ustedes nos dan y que nutren nuestro programa y que también entonces son preguntas, contarles que cuando ya nuestros hijos han ido creciendo, cuando ya tienen, por ejemplo, 12 años, ya sentimos que realmente nos faltó fortalecer en esa niñez el vínculo, no todo está perdido. Todavía tenemos mucha oportunidad de afianzar ese vínculo, que es muy importante. A ver, si mi hijo ya llegó a la adolescencia, yo ya finalmente siento que perdí un espaciecito importante con él en esa niñez, todavía estoy a tiempo, porque primero los hijos varones sobre todo inician la adolescencia hacia los 13 años, todavía por ejemplo a los 12 años están terminando la última etapa de su infancia, todavía tenemos mucho para entrar con ellos a compartir, de pronto no el juego, pero sí el deporte, ¿cierto? Entonces de pronto no se va a sentar a jugar conmigo, pero sí se va a ir a jugar fútbol, se va a ir a montar bicicleta, o se va a ir a un partido de fútbol conmigo, o se va a ir de pronto a nadar conmigo, o en otras cosas que son más llamativas ya para un chico que está creciendo. Entonces, no perder oportunidad de hacer esas salidas, y ojalá padre e hijo, por ejemplo, muy de acuerdo a uno de los audios que recibimos hace un momento, no siempre que esté la mamá, que esté, por ejemplo, la hermanita, sino ese papá y ese hijo a solas. Muy importante también compartir con el resto de la familia, pero ese vínculo, si se quiere fortalecer, va a necesitar de esos espacios determinados entre papá e hijo. Lo otro que podemos hacer es que en situaciones donde podemos compartir, no dejemos de hacerlo. Está sentado viendo una película, me siento al lado. O yo le propongo, ¡ay, hay una película genial, la quiero ver contigo! Buscar esas maneras donde fuera de esa parte de compartir entonces un espacio, por ejemplo deportivo también, yo me siente a compartir la película, donde yo de pronto me le aparezca en el colegio en algo que para él sea importante, teniendo muy claro que el chico conozca, ¿cierto? Que yo le pregunte, porque ellos también se sienten incómodos e inhibidos cuando ven que apareció el papá, cuando de pronto los papás de los otros no aparecieron en el evento o en la actividad. Pero si yo le digo, ¿qué es lo que vas a hacer? Y podemos ir los papás, ¿te gustaría que yo fuera un día de antioqueñidad, un día de unas interclases, un día de un partido chévere donde de pronto mi hijo participa? Puedo ir a verte, me gustaría mucho, en algún momento de pronto me aparezca por allá y que te vea aparecer de sorpresa, eso ayuda mucho. Una buena nota, una nota donde tú le digas, sin que sean cartas largas, los adolescentes leen poco, entonces decirle, te amo, eres importante para mí, tú eres un hijo que yo siempre voy a querer durante todos los días de mi vida y siempre has estado presente. Y bueno, buscar la manera de decirle sencillamente te amo. El llevarle algo que le gusta. Sé que le gusta un pastel de pollo, que le gusta un chocorramo, no un regalo suntuoso. Decirle, mira lo que te traje. Que sienta que estamos vinculándonos puede ayudar enormemente a que esa comunicación que no tuvimos antes pueda florecer, se pueda reafirmar, pueda entrar. Que nos vea en el colegio, pendientes de las cosas, como una entrega de notas, como un día de la familia. Esas cosas que le hagan sentir, fui a hablar con tu maestro, con tu maestra, me contó muchas cosas bonitas tuyas. E incluso hay cosas que podemos mejorar y yo te quiero ayudar. Que nos sienta vinculados con su vida le ayuda enormemente. Vámonos a comprar ropa con nuestro hijo cuando la necesite o cuando es el momento entonces de hacerlo por cualquier razón. Que sienta, vámonos juntos los dos a comprar lo que queremos usar de pronto para una fecha específica. O ve, te voy a regalar un blue jean, vámonos de compras, vámonos un rato, y que más que la compra sea invitarlo a comerse un helado, a comerse algo rico. Esas cosas van a afianzar entonces ese vínculo que de pronto en la infancia no logramos. Y también que usted como papá sea un papá que cuando las situaciones no estén bien, usted sepa llegar. ¿Cuál es la norma que hay en la casa? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? Y no ser un papá que agreda, que grite, que maltrate, que haga estas otras cosas de las que hablábamos al inicio del programa. El cómo llego cuando el adolescente no hace bien las cosas es muy importante, porque si yo tengo una muy buena relación en los momentos buenos, pero cuando hay situaciones no adecuadas, no soy capaz de entrar, entro con agresividad, entro con malos tratos, me peleé. Todo eso otro se desbarata. En otras palabras, estoy borrando con el codo lo que escribí con la mano. Entonces, el cómo yo también atiendo las situaciones que no están a favor es muy importante. Porque el adolescente no debe sentir que solo que nuestro amor es condicionado a que su comportamiento sea bueno, que cuando no lo está haciendo bien, inmediatamente nosotros reaccionamos entonces de manera equívoca. Esa podría ser entonces una manera de llegar. Y también tener claro que nuestros hijos tienen gustos y tienen maneras de hacer las cosas como las tenemos nosotros. Un adolescente puede entrar en una sola manera de vestir, sí, eso hace parte de la adolescencia, incluso de la vida adulta. Cantidad de personas son, entre comillas, uniformadas para vestirse y hace parte de sus gustos porque así se sienten cómodas. Eso no nos está diciendo que haya necesariamente un rasgo equivocado en su comportamiento. El adolescente puede tender a ciertos colores muy específicos, a ciertas modas muy específicas, a identificarse. Ellos están haciendo identificaciones. En esa etapa de la adolescencia hay dos situaciones muy importantes. Una es todo lo que tiene que ver con la crisis generacional, donde les cuesta mucho entenderse con los adultos y con los niños, y la otra es la crisis de la introspección, donde están revolcados con un montón de cosas que ocurren dentro de ellos, valores, principios, ideas, normas, que ellos no las ven del modo en como nosotros las leemos. Y esas maneras como se identifican con la ropa o la manera de arreglar su cuarto o con los encierros de los que hablabas al principio, Milena, tienen que ver con esa búsqueda que ellos están haciendo. El adolescente por eso se encierra en ciertas cosas, en ciertas ideas y en ciertos patrones, incluyendo la manera de vestirme, incluyendo que yo me quiera encerrar en el cuarto. Mi recomendación es tener clara la norma en casa de que la puerta no se cierra, se puede de pronto ajustar, pero no se cierra. Hoy con redes sociales y con tantas cosas que ocurren en el mundo del adolescente, esta norma tuvo que cambiar. Antes era permitido, pero hoy con todo lo que pueden acceder en un cuarto, realmente tenemos que tener más control y asegurar que el adolescente no esté toda una tarde, por ejemplo, frente a un celular y frente a un computador. Mal hacen los hogares que les ponen todo a su haber también. Entonces uno entra al cuarto de un adolescente y tiene televisor, computador, tiene el supercelular, tiene incluso unos audífonos portentosos. Entonces, ¿cómo queremos que no se encierre si todo lo que necesita lo tiene allá adentro? ¿Cierto? Entonces uno también tiene que mirar cuál es el diseño que yo he hecho en casa para lograr que incluso ese adolescente tenga la necesidad de compartir, o hábitos que vamos cogiendo, le permitimos que desayune y coma y almuerce en su cuarto, que incluso toda la vajilla va terminando allá y no exactamente lavada entonces. Entonces son cosas que parten de los patrones y reglas que tenemos entonces en casa. Por eso tenemos que mantener una relación que esté muy fomentada en conexiones saludables, en dedicación, en comprensión, pero no pueden dejar de lado las reglas, las normas, valores definidos, en donde se dialoguen, pero también se tenga muy claro que el que manda no es el adolescente, él sigue siendo el hijo. El adulto formador es el que define la regla, el que define el horario, el que define muchas situaciones que ocurren en hogar, y otras sí se podrán conciliar, pero claramente hay unas que no. La manera como contesto, la manera como ayudo en casa, la manera como soy responsable con mi estudio, los horarios que manejo, las rutinas que tengo, son normas de casa que no son negociables, se cumplen, definitivamente se cumplen. El adolescente no puede definir si entra a las 2 o 4 de la mañana, no puede definir si tiene el volumen a todo taco de la música que está escuchando. No puede decir que tiene toda la casa en el desorden absoluto porque a él le parece así. Ni tampoco tiene por qué tener derechos cuando no está cumpliendo deberes. Porque es ahí cuando nos distorsionamos y cuando empezamos a establecer una relación de miedo. Con el adolescente no puede haber poder, autoritarismo, pero tampoco puede haber miedo. Tiene que haber seguridad, conexión clara, participación. Que él vea que nos interesamos por él, con él, por él, que tenemos confianza, que hay comprensión, que los animamos en todo lo que ellos quieren, que les demostramos admiración, cariño y sobre todo que somos verdaderos modelos para ellos. Pero de ninguna manera que sientan que nosotros tenemos inseguridades en nuestro rol. Llorarle a un adolescente, gritarle, decirle que no somos capaces, que casi que tenga piedad de nosotros, es muy mala idea. Y a veces es el modo como muchos papás quieren direccionar que sus hijos les hagan caso, y es ahí cuando perdemos cualquier tipo de rol adulto frente a ellos.
Ya son las 10:41 minutos, seguimos adelante con el programa Muy Familiar. El tema de hoy, vigorizando vínculos con un adolescente. Usted hablaba, Ángela, de compartir tiempo con esos adolescentes, de salir a nadar, a jugar fútbol, pero ¿cómo equilibrar ese compartir tiempo y también darle su propio espacio? Porque no creo que se quieran sentir así como atosigados por nosotros.
Total, no son niños, no son niños más grandes, son adolescentes, entraron a otra etapa. Hay que combinar, hay que organizarnos, entender que todo el tiempo no pueden estar con nosotros, que tienen derecho a su intimidad. La vida privada empieza a los 7 años, pero se afianza mucho en la adolescencia. Entonces hay que entender que ellos sí tienen espacios donde conversan con sus amigos, no podemos estar como parando la oreja toda hora a ver qué están diciendo, con quién se están comunicando, qué es lo que usted está escuchando, y querer tener absoluta información de todo lo que hacen, hablan y tienen en su vida, porque eso los atosiga realmente. vuelve y juega. Si usted tuvo una relación excelente con ese niño o esa niña, usted va a tener una buena relación muy seguramente con ese adolescente. Habrá momentos, por muy buena que haya sido la relación en la niñez, el adolescente tiene una cosa que se llama emancipación. En lenguaje paisa, rebeldía. Una rebeldía que tolerable es necesaria, porque si no, no se independiza. Si él todo lo acepta, no tiene sus propios criterios para vestirse, para comer, para opinar, ¿dónde va a armar entonces su propia manera de ver la vida? ¿Y con qué va a sortear el mundo cuando salga al colegio y cuando salga a tener amistades, incluso noviazgos? Entonces usted también le tiene que dar un margen importante, entender que ese hijo no es la proyección suya. Puede tener criterios muy diferentes. Lo que tiene que establecer es la norma para compartirlos, porque no se dicen a los gritos, no se dicen con agresiones, no se dicen con malos tratos. Entonces necesariamente va a haber conflicto, el que hay en cualquier relación afectiva. Todas las relaciones afectivas tienen conflictos. El que no las tiene, entonces tampoco tiene relación. Entonces es normal que con el adolescente se entre en choque. Póngale cuidado cuando ya se van a las manos, cuando ya hay agresiones fuertes, cuando ya es un chico que le está entrando tarde a casa, cuando pudiera tener contacto de pronto con sustancias psicoactivas, cuando usted vea cutting, o sea que el chico se está cortando en alguna parte de su cuerpo, cuando usted sienta que le encuentra cosas como utensilios para vapear, cuando encuentra olores raros de pronto en su habitación o en su ropa, ponga cuidado a todas esas cosas. Hay que estar haciendo seguimiento, no entrar en una condición como la KGB, pues, donde yo definitivamente me vuelvo detective, pero sí tengo que estar compartiendo, combinando, mirando de una manera afable y cálida, se puede lograr. Si usted desde que su hijo arranca la adolescencia, usted no pone cuidado a cuáles son los amigos, las salidas, las normas que usted tiene en casa, las ideas que le empieza a tener, usted pierde contacto con el colegio, pierde contacto con los pares que están a su lado, el que perdió el año fue usted como adulto. Es usted que tiene que ir paso a paso, acompañando poco a poco, para que cuando lleguen esos conflictos que necesariamente van a estar ahí, los pueda resolver de la mejor manera. Confrontar a un adolescente no tiene que volverse en un acto de inquisición, en una rebeldía, en una agresión, en un maltrato. Hay que calmarse. Cuando usted sienta que se está saliendo de la ropa, ¿para qué grita más? Ahí no va a lograr absolutamente nada, se van a ofender, van a llorar, hasta pueden llegar a golpes. Qué pesar que entre unos papás y un adolescente esas cosas puedan llegar. Eso ocurre porque el adolescente fácilmente no se domina, pero usted como adulto tiene que lograrlo. Si usted siente que está empezando a acalorarse, uno va sintiendo que le está subiendo por allá la indisposición, entonces bájele al tono, sepárese, dígale que no es el momento de hablar. Cuando estén calmados, retoman la comunicación, busquen maneras de replantear el problema, buscar un tercero que de pronto les ayude, pero claramente no es desde la discusión que lo van a lograr.
La vida vile sin ti, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Bueno, y siempre nuestra campaña busca darles una frase que sea de muchísimo apoyo, relacionada normalmente con nuestro tema, la de hoy, por ejemplo. Es posible que no podamos preparar el futuro para nuestros hijos, pero al menos podemos preparar a nuestros hijos para el futuro. Frase maravillosa de Franklin Roosevelt, que siempre que la escucho me parece maravillosa. Claramente no sabemos qué sigue, pero sí podemos saber qué personas estamos preparando para eso que sigue. Y no es de sentirnos culpables. Papás y mamás no somos perfectos, pero hagamos todos los días por revisarnos y hacerlo mejor.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
En esta sección de las estrategias, anoten pues, pongan cuidado, corazón, para fortalecer ese vínculo con ese adolescente que hay en casa y para que esa relación sea cada vez mejor. Ángela, cuéntanos, ¿cómo fortalecer el vínculo con el adolescente?
Bueno, ya hemos dicho varias cositas, vamos a reiterar en algunas. Claramente hay que mejorar la comunicación, dejarle de hablar a un hijo adolescente, mala idea. Esperar que sea él el que dé la pauta cuando ya negamos el diálogo, mala idea, no lo va a hacer.
A mí me pasaba eso.
Ah.
¿Y sabe cuándo me hablaban? Okay. Cuando llegaba a visita.
Ah, lo mandaban a atender la visita.
No, porque no. A mi tía le daba pena que llegara la visita y nos viera enojadas.
Eso se usaba mucho y hoy en día todavía es un sistema donde los papás creen que el silencio y mucha gente en las relaciones es lo que ayuda y no, eso daña muchísimo más. Incluso yo he conocido casos, alguna vez atendí una familia que el papá y la mamá no se hablaban hacía muchos años y muchos es como 5 más y eso lo empezaron a tomar también con sus hijos, entonces nadie se hablaba, o sea, llegan a consulta ni siquiera por ellos, sino por una persona externa a la familia que veía claramente que esta familia iba de mal en peor y qué tristeza, o sea, llegó un momento en que simplemente vivían en un mismo espacio, nadie se entendía con nadie.
Así como si vivieran en una pensión.
Sí, totalmente desconocidos. Entonces, la comunicación, y recuerden que esa comunicación entra por lo verbal y lo no verbal. La comunicación no se puede perder desde ningún sentido. Puede que usted esté herido, esté con un malentendido, que él también, que hubo una discusión, pero no terminen la comunicación. De pronto se hablen un poquito menos, como dice la gente, solo lo necesario, pero hay que buscar la manera de que esa comunicación no sea de ninguna manera bloqueada, porque es lo que usted le está enseñando a ese hijo, y hoy o mañana arma un hogar y va a ser exactamente igual, con su pareja, hoy o mañana como jefe, como cooperador, con sus propios hijos. La comunicación cuando se quita, se está quitando toda posibilidad de sentirse escuchados, apoyados, de tener las bases para un vínculo duradero y lograr ese diálogo. Muy importante también dentro de estas estrategias, validar sus emociones, lo que les decía ahorita. Puede que para usted que le haya terminado su noviazgo no sea nada, pues un noviazgo ahí que para usted no es significativo, pero ¿quién tenía la novia? ¿Quién tenía el novio? ¿Quién estaba enamorado o enamorada? No es que eso no es amor, no es que eso no es enamoramiento. Para usted que ya es adulto y creció y evolucionó, pero para él era el amor de su vida. Entonces hay que validar las emociones, los sentimientos, entender que ellos también se ponen felices, tristes, se enfadan, se confunden y que muchas veces nuestros juicios hacen que ellos se estresen más y les sea mucho más difícil comunicarse. También es muy importante establecer límites, normas. Se los he dicho a lo largo del contenido anterior, las normas no terminan porque ya crecieron, ya está muy grande, que haga lo que quiera. Ya él verá qué come, ya él verá cómo se viste, ya él verá cómo tiene su cuarto. No, papás. La familia no se pierde porque sigan siendo ya adolescentes. Por el contrario, más hay que unirnos, más hay que trabajar en familia, en que el hogar esté lindo, ordenado, bonito. El día, por ejemplo, un sábado, un domingo, todos juntos, haciendo, poniendo lindos los espacios, embelleciendo las habitaciones. Que ese adolescente sienta que todavía lo cuidamos, que dejamos un arroz, que dejamos un almuercito, que le dejamos su ropa también disponible. No es que él no haga cosas o ella, no, también, que colabore en la comida, que colabore haciendo, pero que se sienta abandonado, ay, si no, porque muchos papás creen eso, que como están grandes, ya no necesitan de nuestra atención. Entonces esos límites son para todos, no solamente es para el hijo adolescente, los papás también tienen que saber que los hijos adolescentes merecen nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra comprensión y nosotros también, porque también al hijo hay que establecerle límites cuando se está pasando de tonito, cuando está aprendiendo a tratarnos de manera descalificante, nos dice palabras vulgares, nos dice apodos, descalifica nuestros sacrificios y nuestros esfuerzos, sin tampoco tenérselos que sacar en cara, es que usted tiene lo que tiene por mí. Y es que todo lo que yo he dado en la vida por usted, y vea usted cómo salió de problemático, de difícil, cuando era que cumple 18 y sale y se va de esta casa. Todas esas cosas se entran en ese adolescente, así nos parezca que no. Y después queremos que sea afable y tranquilo cuando se ha sentido todo el tiempo descalificado. Entonces, el cómo lo tratamos, primero tiene que ser un examen que hacemos nosotros. Y recuerden que nuestras emociones también las tenemos que regular, porque no le podemos pedir al adolescente lo que nosotros no estamos haciendo. Hay que ayudarle a que desarrolle su sentido de responsabilidad, su autonomía, que aprenda a tomar poco a poco sus propias decisiones y demostrarle también que confiamos en ellos, incluso cuando equivocan. Yo le dije, si uno sí les dice, a nosotros también nos dijeron y también nos equivocamos, ¿cierto? Yo le había dicho que el novio no era para usted y vea, si vio. Sí, pero tiene que aprender. Sepa, sí, que hay situaciones realmente de riesgo. Los adolescentes sí viven situaciones de riesgo. Y que usted como papá o mamá, ahí sí tiene que entrar a buscar ayudas, ahí sí tiene que poner límites mucho más claros, pero normalmente déjese asesorar para que no haga cosas que definitivamente no van a ayudar a sacarlos de cosas muy graves como son las drogas, por ejemplo. Ayudarle siempre a animarse, a valorarse, a quererse, a cumplir, a tener confianza en sus talentos, en sus dones, reconocer los logros académicos, deportivos, todas esas cosas en donde los adolescentes pueden desarrollarse, que aumentan su autoestima y que pueden lograr entonces su máximo potencial. Eso de llegar y decirle, pues, que ocupaste el quinto puesto, pero vos estás hecho para el primero, desalienta a un adolescente. A veces es mucho mejor que no tenga ni siquiera el quinto puesto, pero que veamos que aprende. No que está perdiendo el año, pues, pero que aprende, que tiene criterio, que tiene lógica, que es un adolescente que argumenta. A veces los papás se quedan en unas ideas muy rígidas con relación a cómo la cultura ha venido cambiando. Nuestros chicos hoy en día piensan más en ser felices, en desarrollarse en cosas que les gusten mucho. Los adultos, de pronto ya de 50 años para adelante, pertenecen a esa generación donde fueron educados para estudiar, para trabajar, para rendir, así usted no fuera feliz. Hoy hay otra cultura, hay otro enfoque de la vida, hay otra diversidad de ocupaciones, diversidad de profesiones, diversidad de ver el mundo. El mundo en cuestión de 5 años cambió enormemente, solo la pandemia le dio un revolcón horrible. Y muchos de los adolescentes de hoy les tocó esa pandemia empezando su adolescencia o terminando su infancia y eso hizo impacto en ellos. Entonces el modo como ellos perciben el futuro no necesariamente es el nuestro. El adolescente normalmente es más positivo, más tranquilo, decimos más relajado. Es que este muchacho, mejor dicho, no va a ser capaz con la vida. No, sí. Lo que pasa es que tiene que transitar la etapa de la adolescencia y asegurarnos de que está cumpliendo con sus deberes, está ganando un año, está aprendiendo a tener normas en casita para que se vaya siendo finalmente un adulto poco a poco realmente muy responsable. Y acuérdese también que la protección excesiva agobia. Hay papás que finalmente no les permiten nada a los adolescentes, no pueden salir, no pueden tener amigos, no pueden escoger su ropa. ¿Cómo van a lograr desarrollar así resiliencia y habilidades para resolver problemas si nosotros no los empoderamos? Si todo el tiempo dudamos de que ellos puedan sacar adelante todas las cosas entonces que los rodean. Tanto autoritarismo o el autoritarismo como tal, como tanta sobreprotección, pueden realmente dañar ese vínculo con el adolescente.
Hay también oyentes que participan a través del 312-279-0170 con sus preguntas. Ana dice que en qué número o correo electrónico se pueden contactar con usted, doctora Ángela. Ana, también la saludamos. Buenos días.
Yeah. Buenos días, Magna. Felicitaciones a ese grupo de trabajo. Dios me los bendiga. Una semana de bendiciones. Quiero contarle que estoy con un nieto de 12 años y no sé, a veces soy muy áspera con él, entonces a ver en qué me pueden. Estoy escuchando el programa. Doctora Yolanda, que me dio la bendiga.
Doris también está en nuestra sintonía a través del 312-279-0170.
Muy buenos días. Qué maravilla de programa. Está muy hermoso. Me estamos muy orgullosos escuchando este programa. Para pedirles un favorcito, ¿cómo podía yo tener esta conversación o este programita para mandárselos a mis familia, a mi familia, a mis sobrinitos y todos, y a mis hermanas que tienen hijos así adolescentes? Que también tengo unos niños pues, que sean como unos sobrinitos, algo rebeldes. ¿Cómo podré yo bajar este programa que ustedes están dando? Y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a nuestras oyentes que están en sintonía con nosotros. Voy a decirles dos cositas. A ver, la primera es que cuando somos cuidadores de adolescentes, porque son nuestros sobrinos, son nuestros nietos, tenemos que tener una relación muy clara con el papá y la mamá de sus adolescentes. Si no están los dos, sino solo uno, la relación de los adultos formadores y cuidadores es fundamental. Porque a veces sí, qué pesar, los abuelos y los tíos son los que tienen que sortear muchas cosas que le corresponden a ese papá y a esa mamá. Entonces lo primero que hay que preguntarse es dónde están los adultos directos. Los adultos significativos son papá y mamá. Un adolescente no le hace caso fácilmente a quien no es el papá y la mamá. Entonces si están presentes, ¿cuál está haciendo ese diálogo, ese convenio, ese acuerdo entre esos adultos acompañantes y cuidadores? Buscar que sean muy homólogas las pautas de crianza, porque entonces si el papá permite y la mamá no, o la abuela permite y los papás no, o la abuela aconseja mucho, consiente mucho, permite mucho y los papás no, y viceversa, entonces se va a armar realmente una heterogeneidad en pautas de crianza muy complicada. Y los adolescentes se la pichan, saben claramente de que esos adultos no van en sintonía, de que con la abuelita pueden hacer unas cosas, con los papás otra, o con los tíos una y con los papás otra. Y los papás muchas veces solo llegan a recogerlos, a acostar, o no se fueron pues todos juntos, porque ya un adolescente uno no lo acuesta, y se desentienden por completo del mundo de ese adolescente. Que yo cuide un hijo de alguien no significa que ese papá y esa mamá se desentienden de ahí. Y a veces yo no pongo ese límite tampoco. No, yo llego hasta aquí, yo cuido, pero yo no puedo entrar en la formación integral de ese chico. Entonces es muy importante también poner el límite como cuidador, hasta dónde llego yo. La norma, el permiso, toda esa crianza o esa formación clara y base primaria es de los papás. Entonces ahí también hay que entrar a mirar qué puede estar ocurriendo, cómo puede ser que hayan unos papás ausentes. Totalmente, están fuera del país, trabajan en otra parte, no están. Hay abuelos que les toca asumir la crianza de esos nietos, por ejemplo. Ocurre exactamente lo mismo que con los papás. Si a usted ya le correspondió asumirlo, es igual. Aunque usted sea un abuelo o una abuela, tiene que fortalecerse en valores, en límites claros. Hay que enfocarnos mucho en adaptarnos, en que la relación con esos adolescentes empieza por el empoderamiento nuestro, por mirar nosotros en dónde nos sentimos fuertes y en dónde nos sentimos débiles, en tener obviamente que ajustar y ser flexibles, pero también tener muy en cuenta, como les he dicho, una comunicación clara y muy abierta. La contradicción entre los adultos formadores marca mucho y hace que un adolescente diga, bueno, ni con este ni con esta lo mismo. Estas reglas no, estas reglas tampoco, entonces voy a dirigir mi propio sistema de conducta. Entonces los adultos tienen que estar muy pilas, qué tan equilibrados y regulados son en esa manera de direccionar el adolescente. De nuestro programa pueden entonces encontrarnos en la página del Liceo Francisco Restrepo Molina, www.lfrm.edu.co. Ahí van a encontrar un link que se llama Muy Familiar, donde dice institucional. Ustedes se meten por institucional, bajan un poquito, se van a encontrar entonces con una lista desprendible donde aparece Muy Familiar Radial. Ahí aparecerá publicado nuestro programa desde el día de hoy y todos los programas que hacemos durante el año aparecen ahí para que los puedan escuchar nuevamente.
Ángela, ya que hablábamos de fortalecer esos vínculos con el adolescente, es importante que nosotros como adultos también nos adaptemos a ellos.
Completamente, lo que pasa es que esa adaptación cuesta. La adolescencia no es solo para el adolescente, es también para el papá y la mamá. Son, primero, por lo que les decía iniciando el programa, da susto que los hijos lleguen a la adolescencia. Siempre hemos visto esta etapa como algo muy duro, muy difícil de transitar, y no necesariamente. Si bien adolescencia viene de adolecer, es decir, faltar, y comienza normalmente en las niñas hacia los 11 años y en los niños hacia los 13 años, y se nos va a extender hasta los 21 años, y a veces ya estamos encontrando teorías que podría llegar hasta los 25 con nuestros nuevos contextos. Tenemos que pensar que si entonces son tantos años, no la podemos ver con miedos, porque ellos se dan cuenta. si uno está seguro, si está empoderado, si está en la jugada, si no. Y ojo, estar en la jugada no es que yo me vista como el adolescente, haga las cosas del adolescente, empiece a hablar como los adolescentes, a querer parrandear con mis hijos adolescentes, y entonces ya no son mis hijos, sino mis amigos y mis parceros. No, usted es papá y mamá, amigo no. El amigo te deja pasar todo, el papá y la mamá te pone normas, te pone límites. Entonces yo soy la mejor amiga de mi hija adolescente, entramos quedando. O soy el mejor amigo de mi hijo adolescente, entramos quedando. Porque el día que usted le vaya a poner la norma y el límite, entonces va a ser bien complicado. Que tengan un buen diálogo, una buena comprensión y una buena vinculación no los hace amigos. Siguen siendo papás y siguen siendo hijos. Y usted tiene que tener claro cuál es el límite de esa relación. Por eso nos tenemos que adaptar, que somos ya papás de adolescentes, pero papás. Que ya somos adultos, que seguimos avanzando nosotros también en nuestra vida con hijos adolescentes. Adaptarnos a que cambian ciertas normas, a que haya más autonomía en ese hijo, adaptarnos a que ya tiene más vida privada, adaptarnos a que ese hijo ya tiene criterio sobre muchas cosas, a que ya no va a ir a misa con nosotros muy fácilmente todos los domingos y que si va, no va a ir en la mejor actitud muchas veces porque está en una etapa donde empieza a oponerse a reglas, a normas, a principios y valores, que no significa que va a ser la rebeldía total, las está cuestionando, y que obligados va a ser mucho más difícil que puedan hacer las cosas. Pero que cuando hay una comunicación abierta, podemos lograr conciliaciones y vigorizar ese vínculo. Incluso cosas que no del todo estamos de acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, no van a ir a misa, pero podemos acordar que podemos hacer la oración antes de comer, o hacer la oración antes de acostarnos, o podemos hacer un rosario compartido en familia en algún momento. Entonces los extremos tampoco los vamos a tener como alternativa en la relación como un adolescente, que es que yo no entiendo por qué tiene que poner ese blue jean tan ancho, pues porque él en esa etapa sí se ve bien, está empezando a cuestionar su autoimagen, pero que no sea ni vulgar, ni manchado, cochino inclusive, discúlpeme la expresión, porque tiene que tener unos lineamientos que desde el hogar se definen, pero no le puedo poner el blue jean que yo sí me quiero poner, porque yo no me pondría el ancho. Entonces es como que miremos a ver dónde estoy conciliando y qué estoy permitiendo. Y que cuando nos ven tan amiguitos, como buscando, entonces venga, yo también escucho el rap que a usted le gusta, la música que a usted le gusta, no le pongo límites, incluso a que le escuche cosas que no son adecuadas, no crea que usted se está acercando más. Está haciendo que él deje de tener la norma y el límite como oportunidad para dirigir su vida. Entonces, por eso tampoco son los extremos. Adaptarme es caminar con ese hijo adolescente que ya está creciendo, que cambia su manera de ser y por lo tanto yo también tengo que hacer adaptaciones.
Ya son las 11:34 minutos. Nos cogió un poquito el día, pero ahí vamos. ¿Escuchamos otro mensaje que nos llegó o lo dejamos para el próximo lunes?
Escuchémoslo, Mile, por favor.
Muy buenos días, mi nombre es Claudia. Tengo una hija mía que ella es profesora. En estos momentos, después de la pandemia, le fue muy difícil colocarse en colegios. Entonces, ella lo que está haciendo ahora es un emprendimiento. Le llegan muchos niños, los cuales les explica, les enseña, los educa. Tenemos un adolescente que tendrá 10 años, no avanza mucho, está muy atrasado y la mamá vive fuera del departamento de Antioquia, trabaja fuera. En ese momento lo cuida la abuela. Este niño, Lady, mi hija, le habla mucho de que ella no es la mamá, de que ella es la abuela, que debe tratarla y que no, que esa es la mamá, que esa es la mamá. Y son adolescentes, muchos niños que están entre los 10, 12 años y le vemos muchas, muchas falencias. ¿Cómo podríamos hablarles, ayudarlos a estos niños que no tienen autoridad, no tienen reglas, no tienen normas? Son mamás adolescentes también. ¿Cómo nos podrían ayudar si nos dan un número o una página donde podamos mirar todos estos audios? Muchas gracias, que tengan un feliz día.
También está en la sintonía Silvia y Joana, que nos dice, qué maravilla de programa con la doctora. Le solicito, por favor, me repite el paso para encontrar los programas del año. Ahorita apenas se termina el programa, quien quiere el link, yo se los envío por acá por WhatsApp.
Gracias, Milena. Bueno, con relación entonces a la pregunta del oyente, todavía no son adolescentes. Recordemos que todavía son niños, porque la etapa de adolescencia propiamente en niñas arranca hacia los 11, 12 añitos. Normalmente 12 añitos es donde arrancan. ¿Qué podemos hacer? A ver, tener muy claro que hay que buscar ayudas profesionales, porque requerimos entonces que estas mamás adolescentes sean orientadas, porque pueden estar muy ausentes o por distintas situaciones. Confama les ofrece una ayuda muy importante, pueden recurrir a Confama, donde miren alternativas de formación, donde les pueden dar el apoyo profesional. También tenemos centros en los diferentes municipios. Envigado, por ejemplo, tiene el programa de prevención de adicciones y prevención del suicidio, donde podrían también contactarse y mirar alternativas, porque ellos incluso a través de este programa tienen otros profesionales y otros operadores que les pueden facilitar alguna ayuda de una charla, de alguna formación y de alguna orientación individualizada que también entonces puedan tener. Mirar también con estas mamás si de todas maneras lo que se está haciendo es un proceso educativo individualizado, también tiene que haber unos acuerdos y unos contratos, por llamarlo así, que formalicen esa educación que se está haciendo a estos niños, y dentro de esa formalización tiene que estar el acompañamiento, a ver dónde está de pronto la presencia de esa mamá, así trabaja en otra parte, con qué frecuencia puede venir, pedir informes, aclarar, y desde el municipio donde se desenvuelvan hay muchas alternativas, las secretarías de educación, las secretarías de salud, si es el municipio de Medellín tiene muchos programas que podemos consultar incluso en la página directa del municipio de Medellín, y con el municipio de Envigado, de Itagüí, de La Estrella, en todos se tienen ayudas muy importantes para menores en riesgo, por ejemplo, o programas específicos que dan entonces estas ayudas. Me gustaría mucho que me escribieran a mi correo angela.tapias@hotmail.com para poderles profundizar un poquito más sobre las distintas alternativas o medios que tienen las oyentes que se han comunicado con respecto a situaciones que están requiriendo ayuda. Reitero, angela.tapias@hotmail.com. Y este programa lo pueden volver entonces a encontrar en
www.lfrm.edu.co
para que miren en la página entonces del liceo nuestro programa, lo puedan volver entonces a escuchar. Gracias por todas nuestras oyentes que nos han acompañado inmensamente y seguiremos profundizando sobre el tema en otros momentos también.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, nos encontraremos el próximo programa con acoso escolar. Vamos a tratar precisamente de ampliar algunos conceptos que hoy trabajamos, porque tiene que ver mucho ese acoso escolar con esas dimensiones psicológicas también de nuestros adolescentes y nuestros niños. Voy a repetir nuevamente dónde encuentran el programa, dado que ahorita me equivoqué, www.lfrm.edu.co. Ahí van a encontrar entonces nuestro programa. ¿Cuál es la ruta? Entran a la página del Liceo Francisco Restrepo Molina, entran a un link que dice institucional. Ahí van a encontrar, ahí mismo que abren la página dice institucional. Ahí se desprende una lista y dice Muy Familiar casi al final. Ahí entran y encuentran los programas radiales. Ahí van a encontrar entonces nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Que todo sea bendición. Recuerden que Dios está con nosotros y que cuando somos papás y mamás hay que orar, porque la iluminación del Espíritu Santo siempre estará con nosotros para hacerlo muy bien. Muchas gracias.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!